Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Arranca aquí en el Congreso de los Diputados el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo. En unos minutos el candidato popular va a tomar la palabra para desgranar las líneas generales de su programa de gobierno. Sin límite de tiempo, Núñez Feijóo hará importantes referencias a los pactos de Estado, al Código Penal y también en clave económica. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Entrando en el hemiciclo, las primeras ministras en sentarse en la bancada azul han sido Ione Belarra e Irene Montero, a punto de empezar el que será el debut de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados, con un discurso de investidura, con un mensaje claro y contundente contra la amnistía para los independentistas. Es el quinto debate de investidura que pronunciará Feijóo. Los otros cuatro fueron para presidir el gobierno gallego y todo parece indicar que en esta ocasión no lo tiene nada fácil. Le faltan cuatro diputados para obtener la necesaria mayoría absoluta. Sin embargo, el líder gallego dice que se va a dirigir a los 350 diputados que hay en la Cámara para intentar convencerles. También están en el hemiciclo, Pilar, pero en la tribuna de invitados, los 11 presidentes autonómicos y los secretarios regionales del PP. ¿Por qué es tan relevante esta imagen? Pues porque quieren que la foto que pase a la historia sea la de unidad, todo un partido arropando al candidato del PP frente a un PSOE con división y con voces críticas con Sánchez.
Gracias, Maribel. Pues ese debate de investidura que está a punto de comenzar de Alberto Núñez Feijóo lo puedes seguir en la programación especial que estamos haciendo en COPE desde aquí, desde el Congreso de los Diputados. Y más cosas, porque la Fiscalía de Barcelona acusa a Shakira de defraudar más de 6 millones de euros en las declaraciones del IRPF y del Impuesto de Patrimonio del año 2018 con un entramado societario. Esta acusación se une al juicio que espera la cantante colombiana por presuntamente defraudar más de 14 millones de euros a Hacienda entre los años 2012 y 2014. Patricia Rossetti.
Segunda causa contra Shakira por dos delitos contra la Hacienda Pública. Querella presentada en los juzgados de Esplugues de Llobregat, donde vivía la cantante colombiana. Explica la Fiscalía que Shakira, para no tributar por la cantidad total que le correspondía por el IRPF, se sirvió de un entramado societario que también tuvo repercusión en el impuesto sobre el patrimonio. A lo largo de 20 páginas, el Ministerio Público detalla los presuntos movimientos fraudulentos y destaca que los entramados societarios se encuentran domiciliados en países de baja tributación y alta opacidad. Países como Luxemburgo, Malta, Holanda, Liechtenstein, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas o Panamá. También detalla sus inversiones en España y Estados Unidos y se refiere a las escasas labores desempeñadas por el personal contratado en sus sociedades.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlo Ancelotti recupera efectivos para esta jornada de Liga. Bruno Casar.
El Real Madrid está a esta hora ultimando sus preparativos para recibir mañana Las Palmas y lo está haciendo con buenas noticias, Miguel Ángel Díaz.
Vinicius está recuperado de la gastroenteritis, sigue entrenándose con el equipo, entrará en la convocatoria y posiblemente mañana sea suplente y tenga minutos ante la Unión Deportiva Las Palmas. En el entrenamiento solo se han ausentado Courtois y Militao. También trabaja con el grupo Güler. No es segura su presencia en la convocatoria ni tampoco la de Carvajal, que hoy al menos en los primeros 15 minutos ha trabajado con sus compañeros. Mañana habrá rotaciones sobre las 12:30, 1:45, comparecerá Carlo Ancelotti.
Gracias, Miguel. Es el Real Madrid Las Palmas. Será mañana la séptima jornada de Liga. La abrimos esta tarde a las 7 en tiempo de juego con el Sevilla-Almería. Para las 9:30 nos va a quedar el Mallorca-Barça, donde los de Xavi estrenan liderato ya Maggiore.
El equipo vuela esta mañana a Mallorca con el objetivo de consolidar ese liderato y con las bajas de Jong y Pedri. Xavi hará un par o tres de cambios en el once ante lo apretado del calendario. Tiene bastantes números para empezar en el banquillo. Koundé, que lo está jugando todo. El otro futbolista con más carga de minutos es Lewandowski, pero Xavi lo ve en buena forma y todo apunta a que lo va a mantener en el once inicial esta noche.
Gracias, Maggiore. Tiempo de juego al que sumamos también a las 9 el segundo compromiso de la selección española femenina. La Liga de las Naciones, las de Montse Tomé, buscan seguir siendo líderes de grupo. Lo van a hacer ante Suiza.
Gracias, Bruno Casar. Sigues en Herrera en COPE hoy desde el Congreso de los Diputados, donde está a punto de empezar el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, que se encuentra ya en el hemiciclo, donde ha sido recibido con un fuerte aplauso por parte de la bancada popular.
Con Herrera en COPE,
especial debate de investidura.
COPE, estar informado.
12 y 5 minutos de la mañana, 11 y 5 minutos en Canarias, de momento 5 minutos de retraso. Acabamos de ver cómo el candidato a la presidencia que se presenta hoy a la sesión de investidura, Alberto Núñez Feijóo, designado como candidato por el rey Felipe VI hace exactamente 35 días, se sentaba en su escaño mientras todo el Partido Popular le aplaudía. En este momento tiene la palabra Francina Armengol, presidenta de la Mesa del Congreso.
En las tribunas, también a los representantes de los medios de comunicación y a todos los trabajadores y trabajadoras de la casa. Y sin más preámbulos, se abre la sesión con un único punto del orden del día, que es el debate sobre la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno. Por el señor secretario primero de la Cámara, se procede a la lectura de la propuesta de candidato a la presidencia del Gobierno. Señor secretario.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 99.1 de la Constitución, tras celebrar consultas con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, vengo a proponer al excelentísimo señor don Alberto Núñez Feijóo como candidato a la presidencia del Gobierno, lo que comunico a vuestra excelencia para que se formule al Congreso de los Diputados la oportuna propuesta. Palacio de la Zarzuela, 22 de agosto de 2023, Felipe Rey. La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol Socías.
Muchísimas gracias, señor Pisarello. El señor Núñez Feijóo, candidato propuesto a la presidencia del Gobierno, tiene la palabra.
El candidato Alberto Núñez Feijóo se levanta con un taco de folios considerablemente grueso y ya sube las escaleras para comenzar su discurso. Se pone ante los micrófonos y se dirige a la Cámara.
Muchas gracias. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Señorías, muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados, señor presidente y miembros del Gobierno en funciones. Permítame que salude, antes de empezar, al presidente del Senado y a los senadores que nos acompañan hoy, a buena parte, a la mayoría de los presidentes autonómicos, al alcalde de Madrid y al resto de regidores presentes, a la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcaldesa de Jerez, al conjunto de asistentes en la tribuna y, sobre todo, a los españoles que nos siguen desde sus casas. Gracias a todos por su interés en un debate de investidura que, en mi opinión, es determinante para España. Imaginarán que también lo es para mí, en el ámbito personal. Es un honor intervenir por primera vez en esta tribuna y es un honor doble hacerlo como candidato a la presidencia del Gobierno de mi país, designado por Su Majestad el Rey. Sin más preámbulos, señorías, la amnistía o cualquier fórmula equivalente o análoga es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán. Igualmente, este conflicto no se resolverá de manera definitiva si no contemplamos el derecho a decidir del pueblo de Cataluña mediante un referéndum o cualquier fórmula equivalente o análoga. Con esto bastaría, ¿no? Repito, la amnistía o cualquier fórmula equivalente o análoga es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán. Igualmente, ese conflicto no se resolverá de manera definitiva si no contemplamos el derecho a decidir del pueblo de Cataluña mediante un referéndum o cualquier fórmula equivalente o análoga. Con esto bastaría, ¿no? Pues no. No voy a defender eso. Tengo principios, límites y palabras. Señorías, digo que no voy a defender eso porque tengo principios, límites y palabra, y sobre todo tengo un deber que no voy a eludir. En primer lugar, me debo a más de 8 millones de compatriotas que le dieron la victoria al Partido Popular en las pasadas elecciones generales. Y no voy a abusar de la confianza de los votantes, yo no. En segundo lugar, tiene mi respeto a más de 3 millones de españoles que respaldaron a otras formaciones que no son la mía,
y que me han confirmado su apoyo a esta investidura. Y finalmente, me siento representante de la inmensa mayoría de españoles que el 23 de julio votaron a partidos que tampoco llevaban en su programa electoral ni amnistía, ni autodeterminación, ni ninguna fórmula equivalente o análoga. Me debo a todos ellos. Me debo a quienes clamaron igualdad este domingo en las calles de Madrid. Me debo, en definitiva, a la mayoría de los españoles y de las españolas. Por otro lado, preservo en mi diario las reiteradas ocasiones en que a lo largo de mi vida prometí guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Jamás lo hice por imperativo legal. Soy consciente de que nuestra Carta Magna es el acta de nacimiento de la España democrática, así como el fundamento de nuestro progreso a través de la España de las autonomías. Por eso no comparto que este texto pueda ser burlado mediante subterfugios que desprecien el esfuerzo de nuestros constituyentes. Y mucho menos acepto que la Carta Magna sea directamente controvertida con decisiones que eliminen de un plumazo la igualdad de todos los españoles. Por esta convicción, ya les adelanto que en el proyecto que vengo a presentarles no figura la amnistía, no figura la autodeterminación de parte de la nación, ni fórmulas análogas o equivalentes. Ante la deriva de las peticiones oídas en las últimas semanas, entiendo que alguien que aspira a ser presidente de todos los españoles, de todos, debe dejar esto claro desde el primer momento. Yo lo hago. Para mí, ni jurídica ni éticamente es aceptable. Fuera de la Constitución no hay democracia. Señorías, ningún fin, ni siquiera la presidencia del Gobierno, justifica los medios. Por eso, por donde otros ya han pasado y parecen dispuestos a pasar, yo no. No paso por renunciar a la igualdad de los españoles y a todo lo que compartimos para ser presidente del Gobierno. No paso por ningún aro que me impongan en contra del interés general para ser presidente del Gobierno. Y no paso por traicionar la confianza de los españoles que me votaron para ser presidente del Gobierno. Porque, además, defendiendo todo esto, mi partido ganó las elecciones. Sí, ganó las elecciones. Mi partido ganó las elecciones, como por cierto viene ocurriendo en todos los comicios desde que tuve el honor de asumir la presidencia de mi partido hace algo menos de 18 meses. Ganamos en Andalucía, en las municipales, en las autonómicas y también, por más que algunos de ustedes no haya querido reconocerlo, ni con la más mínima cortesía, ganamos las elecciones generales el 23 de julio. Sí, ganamos las elecciones de forma incontestable, con 16 escaños más que la segunda fuerza, con mayoría absoluta en el Senado y con más diputados, 137 de los que nunca ha alcanzado el actual presidente en funciones en las 5 elecciones a las que se presentó.
Estamos escuchando al candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo. Acaba de arrancar su discurso, llevamos ya unos 10 minutos. Ricardo Rodríguez, por hacer un breve apunte, ha arrancado fuerte con acusaciones directas a Sánchez. No ha repetido una frase de que él no va a aceptar una amnistía o que la amnistía es romper la igualdad entre españoles y que la autodeterminación nunca jamás estará bajo ningún programa de gobierno que él lleve a cabo.
Sí, él ha subrayado que ni jurídica ni éticamente es aceptable forzar la Constitución. No, sin la fuera de la Constitución no hay democracia y ha insistido que por ahí él no pasa. También ha recordado evidentemente sus credenciales, su victoria contestable el pasado 23 de julio. Y hemos visto con rostro serio, sentado en su escaño de la bancada azul, a Pedro Sánchez siguiendo este discurso.
Un segundo apunte y les dejo de nuevo con Alberto Núñez Feijóo. Ha hecho referencia a sus 8 millones de votantes, más de 8 millones de votantes, pero también a los 3 millones que congregan a Coalición Canaria, UPN y Vox. Lo dejamos con el sonido en directo en el Congreso de los Diputados.
A todos, y especialmente a la segunda fuerza, la que parece más ofuscada, le pregunto, ¿qué se debía haber hecho, según ustedes? ¿Modificar la inalterada práctica democrática porque le conviene al actual líder del Partido Socialista? ¿Tendría que haber considerado el rey las publicaciones en redes sociales de los partidos que se negaron a acudir a Zarzuela como establece la Constitución? ¿O quizás tendría que haber esperado a que se convocase una rueda de prensa en Bruselas para que también al rey se le pusiesen condiciones? La respuesta es obvia. Por eso añado, ¿cómo es posible que si tan satisfechos se muestran ahora por lo que suponen que será el resultado de esta sesión, estuviesen tan empeñados en que esta sesión no se celebrase? ¿Cómo puede ser que quisieran renunciar altruistamente a esta oportunidad de regocijo? Insisto, ¿por qué no quieren que estemos aquí? Le diré por qué. No quieren que estemos aquí porque esta sesión de investidura trunca su relato y les recuerda el resultado del que han renegado desde la misma noche electoral. Porque esta sesión de investidura dificulta el aterrizaje en la opinión pública del precio que otros se plantean pagar para seguir en el poder. Y porque, al fin y al cabo, esta sesión de investidura nos retrata a todos. Nos retrata hoy y nos retratará en el futuro, en el que todos volveremos a responder a los españoles. Retrata a quien acude como un candidato libre para cumplir su palabra con los electores y a quien no lo hizo ni lo hará. Retrata a quien ha llegado a acuerdos con diferentes partidos sin renunciar ni a sus convicciones ni a sus compromisos y a quien no lo hizo ni lo hará. Y retrata a quien antepone el interés general a la ambición personal y a quien no lo hizo ni lo hará. Señorías, me retrata a mí y le retrata a usted, señor Sánchez. Señorías, les he dicho que estoy aquí porque he ganado. Y porque acepté la propuesta que el jefe del Estado hizo en ejercicio de sus funciones constitucionales. Pero también porque confluye una tercera razón muy importante. Quiero ofrecerle a mi país una alternativa. Que reponga la concordia, la igualdad, la ambición colectiva que nuestro país ha perdido. Como en los principales momentos de nuestra democracia, como se requiere sin duda todavía más en esta etapa. El futuro de España no está descontado. No hay un único camino predeterminado. Depende de todos nosotros. Depende de que escojamos una ruta que consiste en aceptar lo que impone una minoría a sabiendas de que supone seguir dividiendo España en dos. O de que elijamos otra en la que mayoritariamente nos hagamos conscientes del momento crucial que vive la nación y obremos en consecuencia, impulsando sin duda los amplios consensos que España necesita. Señorías, lo queramos reconocer o no, España vive un deterioro institucional sin precedentes y con riesgo de agravarse todavía más. Las familias soportan cada vez más cargas. Tenemos importantes fragilidades económicas que hemos de afrontar. Y el reto de fortalecer el estado del bienestar para que las próximas generaciones dispongan de él con la calidad que lo estamos disfrutando nosotros. Y por si nuestros propios retos internos fuesen pocos, el contorno internacional es lo más impredecible en las últimas décadas. Especialmente aventurado por el futuro de Europa con la guerra de Ucrania a kilómetros de nuestras fronteras. Ante este contexto, ¿de verdad no creen que hay motivos de sobra para que fortalezcamos vínculos en vez de preservar en romperlos? Formúlese la pregunta con un mínimo de perspectiva histórica. ¿De verdad no lo creen? Tampoco estaríamos inventando nada. Sobre lo reeditado en el mismo método que hizo nuestra mejor historia, la que aplicaron Miquel Roca y Jordi Soletura, la que hizo posible el abrazo de Fraga con Carrillo, y el que permitió también la mayor prosperidad económica y social de la historia de España. Hay quien reniega de la transición. Yo vengo a reivindicarla y a reclamar su vigencia.
12 y 20 de la mañana, 11 y 20 en Canarias, 15 minutos de discurso en el que el candidato Alberto Núñez Feijóo se dirige a la Cámara, ahora mismo con el aplauso de los diputados populares. Maribel Sánchez está en la cabina de COPE. Hazme un pequeño resumen de lo que hemos escuchado en estos últimos minutos, Maribel.
Bueno, lo más destacado, Alberto, yo creo que son los aplausos que interrumpen continuamente a Feijóo. Es esa imagen, ¿no?, de apoyo, de unidad del partido, de fuerza, ¿eh?, que le están dando a su candidato. Ahora está desgranando lo que serían las medidas económicas lo acaba de explicar, para que las familias puedan soportar la carga que se nos avecina, el deterioro institucional que se ha producido en los últimos 5 años en la legislatura de Pedro Sánchez. Ha sido muy importante, muy relevante su comienzo. El arranque ha sido determinante. Ha empezado, recordamos, con una especie de ironía gallega, diciendo la amnistía es adecuada para superar el conflicto catalán. Podemos aceptar el referéndum o cualquier equivalente. Con esto bastaría. Y lo repite. Y luego dice, pues no. No voy a defender eso. Tengo principios, tengo límites, tengo palabras. Su arranque ha sido clarísimo. Mi mensaje, ¿no?, el mensaje de Feijóo, que ha querido dejar claro, es amnistía no, aunque me cueste la presidencia del Gobierno de España. No voy a conseguir estos 4 votos que necesito, pero que quede claro que no voy a transigir. Ha llegado a decir en algún otro momento, no valen los medios, no vale cualquier medio para llegar a un fin. Me debo a esos millones de votantes, lo has dicho tú antes, a los 8 millones de españoles que votaron al PP, a los 3 millones que respaldaron otras formaciones que ahora le van a apoyar. Se debe a los que salieron a la calle en Madrid el pasado domingo. Y dice, jamás me comprometí a preservar la Constitución por imperativo legal, ha dicho. No lo hice por imperativo legal, lo hice porque estaba convencido, y no voy a burlar esa promesa, ese juramento que hice, ¿no? Yo creo que ha querido, que es como su tarjeta de presentación.
Sí. Llama la atención, Maribel, que ahora mismo dirigía su mirada hacia la bancada socialista, en la que Pedro Sánchez, con una corbata verde, por cierto, lucía un ritual bastante tranquilo. El director de La Linterna, Ángel Expósito, va a estar atento a todo lo que ocurra hoy en el hemiciclo. Ángel, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás viendo esta primera parte del discurso de Alberto Núñez Feijóo?
Bueno, lo comentaba Maribel, el arranque prácticamente ya lo ha hecho poco. Cuando ha dicho la palabra amnistía y ha repetido dos veces la frase, estaba ganas de apagar ya la luz, bajarse el atril, porque este debate no es un debate de investidura, es un debate de no investidura. Todo pinta que va a acabar como va a acabar, iniciando la investidura de Pedro Sánchez para dentro de 15 días, poco más o menos.
¿Te ha sorprendido que empezase por aquí, por la amnistía, porque ha repetido la frase un par de veces?
No, yo creo que forma parte de la táctica parlamentaria. Tienes que empezar a lo bestia, tienes que empezar a lo grande, tienes que empezar, en la medida de lo posible, empatando, ¿no? Y yo creo que esto estaba bien pensado por parte de Núñez Feijóo. Hay que tener en cuenta que él sabe que esto no va a salir, y él se la juega desde el punto de vista formal ante su parroquia y sobre todo ante los votantes de Vox, por ejemplo, que son los que la aspira a ir rascando de aquí a los próximos meses o años, ¿no? Por tanto, yo creo que como estrategia parlamentaria está bien pensado. Arranco a lo bestia, arranco con un titular y a partir de ahí, pues bueno, pues un discurso bien armado. Me llamó la atención otra cosa cuando ha dicho que es la primera vez que interviene desde esa tribuna, y es verdad. Él no era diputado. Por lo tanto, llevamos toda la vida oyendo hablar de un espejo político, pero nunca había hablado en la actividad del Congreso de los Diputados. Pues ya tiene este no importante, a lo grande, y con mi titular en la primera frase. A partir de ahí, todo lo demás, estamos pero el lleno, lo que queda de día y mañana también.
Hay una frase, si me permitís, que acaba de pronunciar el candidato, que es: tengo los votos a mi alcance, pero no acepto los votos. Parece que está conduciendo ahora su discurso hacia... hacia su integridad, que contrapone a un Pedro Sánchez a la falta de escrúpulos de Pedro Sánchez.
Sí, pero ¿no? Dice que yo podría tener esos votos, como habría dicho antes en otras ocasiones, que bueno, que yo es que no estoy dispuesto a darle a Junts lo que pide.
Eso es. Pero saca los colores a Pedro Sánchez.
Eso es un brindis al sol, porque ni Junts se los iba a dar, ni el PNV se los iba a dar, ni Esquerra, ni... O sea, cuando tú preguntas a los de Junts, a los de Esquerra, a los de Bildu, a los del PNV, ¿quién quiere que esté en la Moncloa? Aunque quiera todo, ninguno iba a aceptar. Me dijo, todos quieren que esté Pedro Sánchez. Por eso las elecciones del pasado mes de julio eran unas elecciones que votaban los jefes más el resto, PSOE más el resto. Y ha sumado más el PSOE por el resto de los elecciones.
Querido Ángel Expósito, seguimos atentos al discurso de Alberto Núñez Feijóo. Hablamos más tarde.
Venga, hasta luego.
Bueno, Ricardo, hacemos una pequeña pausa, Ricardo y Maribel, para dar unos consejos a nuestra audiencia. Volvemos con el discurso íntegro de Alberto Núñez Feijóo, que por lo que parece el taco va a ser de más de hora y media.
Sí, por ahí va a andarle hoy, sí. Solo acaba de empezar a quitar folios de encima de la mesa, sí.
Cojamos aire.
Después vendrá un receso, ¿sabéis más o menos cuánto dejan para un rato para comer? Y
una horita y cuarto tendremos de receso antes de que llegue la parte más
entretenida,
digamos, de la sesión, que ya es los rifirrafes, la intervención del resto de grupos.
Volvemos enseguida, insisto, unos consejos, y enseguida sigue el candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, con su discurso en este pleno de investidura. Deme un momento.
Con Herrera en COPE.
Especial debate de investidura.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Lo que más valoro en mi tiempo libre es poder pasar las tardes en el taller, hablando con los mecánicos, poniendo el coche a punto. Entre ir a cenar o ir al cine, me quedo con el taller sin dudarlo.
Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Cuando dices que me quiten lo bailado, sabemos lo que necesitas: menos obligaciones y más destinos por descubrir. Llegan los viajes exclusivos de Halcón hechos a medida para mayores de 55 años. Estancias en costas, viajes a islas, circuitos en tren, avión y mucho más. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour. Porque hasta el 28 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el plátano de Canarias a solo 1,25€ el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Arnold Schwarzenegger puede con todo.
Tienen 6 años. No creo que sean tan malos.
Con los seres más peligrosos.
Me están haciendo un picadillo.
Y los monstruos más agresivos.
Haré esto con vosotros.
Conan el Destructor y Poli de Guardería. 2 de Arnold Schwarzenegger. El sábado a las 3:45 de la tarde. En 13.
Todo empieza adentro, desde el bienestar, las ganas de hacer planes y, por supuesto, las digestiones. Activia ayuda a tu salud digestiva y, además, está buenísimo. Con fibra, fruta y exclusivos probióticos naturales. Disfruta ayudando a tu salud digestiva con Activia y siéntete bien. Activia funciona.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Sí, gol, 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 gol! ¡Marcó el Madrid! ¡Real Madrid 1! ¡Cruz! ¡Raso!
pasa flojito. Lewandowski marca para el Barça, minuto 40
de tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego
y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con Herrera en COPE.
Especial debate de investidura.
COPE. Estar informado.
Que esos partidos.
Herrera en COPE desde el Congreso de los Diputados, 12:30, 11:30 en Canarias. Volvemos de una pausa publicitaria en la que el candidato a la presidencia decía hace apenas pocos segundos que no se puede permitir que Esquerra y que Junts, partidos independentistas, decidan por todos los españoles. Señorías, sobre todo después de saber sus planes y sus pretensiones. Hemos entrado en terreno ya sedición, malversación, y ofrece y señala otro camino posible el candidato popular, como los acuerdos a los que llegaron en Barcelona, la Diputación de Guipúzcoa. Le quiero preguntar a Maribel Sánchez, que está muy atenta del discurso, si está haciendo ya anuncios de lo que podría ser un posible gobierno del Partido Popular.
En común, de crecimiento, Maribel, y de bienestar, a partir de lo que nos une.
Deme un momento, enseguida estamos con ella. Le dejo con Alberto Núñez Feijóo.
Excavando por separado, hasta descubrir el nuevo fondo que podemos tocar como nación. Les propongo que tomemos el ejemplo que está vivo fuera del hemiciclo. La política de bloques no nace de la sociedad española. Se está pretendiendo imponer a la sociedad española desde arriba. Y no lo comparto. No vamos a ser mejor. No vamos a ser un mejor país con un nuevo proceso de división, ni unilateral ni bilateral. Lo seremos a través de un nuevo proceso de entendimiento. Y les puedo asegurar que a estas alturas de mi vida es el servicio que quiero prestar a mi país como presidente. Contribuir. Contribuir a recuperar una España que, como dijeron los constituyentes de Cádiz, no es ni puede ser patrimonio de una persona o de una familia. De ninguna. Por eso lo que vengo a ofrecer es un gobierno que se haga cargo de tres objetivos tan difíciles como exigentes. Dejar atrás los bloques y los bloqueos, garantizar la estabilidad del país y abordar un programa de reformas a través de grandes acuerdos, en el conjunto y comunidad por comunidad. Es decir, que todos los españoles sigamos ganando, con independencia de dónde vivan o a quién voten. Pido su apoyo para un ejecutivo del Partido Popular que asumiría esta responsabilidad en solitario como primera fuerza de las elecciones. Pero no pretendo gobernar en soledad. Mi planteamiento es apoyarme en un trabajo colectivo que se desarrolle en esta Cámara y también con la sociedad. Tomando como ejemplo la transición, sí, y también sus objetivos. Garantizar la estabilidad de la nación para las próximas décadas. Asegurar la igualdad de todos los españoles mediante el impulso de 6 grandes áreas de trabajo en común que desarrollaré más adelante. Señorías, me he esforzado en tener un diálogo constructivo con casi todas las fuerzas políticas, incluso con quienes nuestra distancia era mayor y los desacuerdos más predecibles. De inicio, solo renuncié a hablar con el partido que acoge en sus listas y organiza homenajes a condenados por terrorismo. Porque nada me parece comparable a esa inmoralidad que deberíamos de prohibir por ley.
Ricardo Rodríguez, vemos a un líder del Partido Popular sereno, sin salirse de un discurso perfectamente preparado. Se nota que se ha presentado a varias sesiones ya de investidura, interrumpido continuamente, como vemos ahora mismo, con sus aplausos. Hemos visto también a un candidato que dirige su mirada constantemente al presidente del gobierno en funciones, a Pedro Sánchez, y ahora estaba haciendo referencia a esos 6 grandes pactos a los que también había hecho, valga la redundancia, referencia estas últimas semanas, ¿no? Ofreciéndole y tendiéndole la mano a Pedro Sánchez.
Eso es, para cumplir 3 objetivos: dejar atrás los bloques y los bloqueos, garantizar la estabilidad del país y abordar un programa de reformas a través de esos grandes acuerdos que insiste en ofrecer a Pedro Sánchez, y que sabemos de entrada, evidentemente, que el presidente del gobierno en funciones no va a aceptar en ningún caso.
Seguimos escuchando al candidato Alberto Núñez Feijóo.
Igualmente, he obtenido el apoyo de Coalición Canaria y de Unión del Pueblo Navarro, garantizada sin más contrapartidas que las expuestas públicamente. Les agradezco a todos ellos su confianza y mantengo mis expectativas. Así ha llegado, pues, con la expectativa de 172 apoyos, y así, y solo así, es como aspiro a lograr la mayoría necesaria para ser investido, dejando atrás coaliciones de intereses para beneficio de unos pocos y abriendo una nueva etapa de pactos de Estado que sirvan a todos. De otro modo, no. Así, sí. Señorías, en aras de promover una última reflexión por su parte, expondré a continuación algunos principios que, en mi opinión, representan a la mayoría de españoles y que creo imprescindible recuperar para la política. El primero es que no he venido aquí a engañar a nadie, ni a los españoles que confiaron en mí, ni a ninguno de los partidos con los que llegué a acuerdos, hoy o en el futuro. La política no puede normalizar el engaño sistemático. Debemos recuperar el valor que tiene la palabra dada y también el valor de las palabras. Yo no voy a disfrazar nunca como cambios de opinión lo que simple y llanamente son mentiras continuadas que la gente no merece. El segundo principio, señoría. Segundo principio es gobernar para todos, no a gusto de todos, porque eso es imposible, pero sí sin provocar rupturas sociales absurdas, por razones ideológicas, por origen, por lengua, por edad, por raza, por género, por religión u orientación sexual. Por nada de esto. El cambio que defiendo no consiste en sustituir un sectarismo por otro, en modificar una ley caprichosa por otra que lo sea más aún. No acepto la tutela moral de nadie, ni pretendo imponer la mía a los demás. Creo en la libertad. Por otro lado, señorías, por otro lado, les confieso que ser gallego es mi forma de ser español. Y sé perfectamente que hay otras, por procedencia y por experiencia. Nada tiene que explicarme que hay diferentes sensibilidades ideológicas o territoriales. Nadie tiene que explicarme que hay varios idiomas, porque yo tengo dos. Y valoro todos los idiomas de España. Sé que España es diversa, se lo aseguro. Pero con igual claridad digo que estoy harto de etiquetas de buen y mal español, de buen y mal gallego, de buen y mal catalán. Harto de imposiciones de todo tipo, lingüísticas, de libertad de opinión, hasta de moral. En lo que de mí dependa, España será siempre una nación de ciudadanos libres e iguales. Jamás apoyaré que un español de una ideología tenga más derechos que otro. Yo no. Como lo veo, la política no cumple con su deber si cuando interviene resulta en un trato distinto entre ciudadanos que deben ser iguales. Menos aún si esas diferencias son tan inmorales como las que ya he comentado al inicio del discurso. Lo que les planteo no es ahondar en la división de España en dos, sino trabajar en una sociedad más inclusiva desde todos los puntos de vista. Y hay un amplio margen sin necesidad de generar nuevas desigualdades. Les pondré algún ejemplo. La igualdad de oportunidades no está blindada si más de una cuarta parte de la población vive en riesgo de pobreza. Y es que este gobierno ha traído más de 500.000 nuevos pobres a España. La igualdad entre hombres y mujeres no mejora si la violencia machista es creciente y, por desgracia, en su forma más extrema, como lo está siendo este año. La igualdad intergeneracional no existe si los jóvenes tienen peores expectativas que sus padres, como ocurre en la actualidad. La igualdad de acceso a una atención sanitaria de calidad no está garantizada. No, si faltan médicos, que solo el gobierno central puede convocar. La igualdad en materia de educación se resiente si seguimos manteniendo 17 pruebas distintas para entrar en las universidades españolas. Tampoco, señorías, hay igualdad de servicios públicos si nacer en el entorno rural merma las posibilidades respecto a hacerlo en una gran ciudad, o si se priman inversiones en función de qué partido gobierna en una autonomía. La igualdad lingüística es una etiqueta si unos idiomas se discriminan sobre otros, o si indirectamente se proscribe la lengua común o cualquier otra. Todo esto ocurre en España. Esto sí que son injusticias. Me pregunto cuál de ellas solucionaríamos hablando de amnistía o de autodeterminación. ¿Cuál? Ninguna. Señorías, expreso mi convicción profunda de que ninguna de las desigualdades que sufren los españoles pueden solucionarse sin un cambio radical de actitudes en el conjunto de la política. Nada se podrá mejorar si una mitad de España, sea la que sea, intenta imponer su forma de entender las cosas a la otra. España debe afrontar reformas, y para que sean sólidas solo cabe un camino a la vista del resultado electoral. Es el que hizo posible los pactos de la Moncloa, los pactos antiterroristas, el pacto de Toledo, el pacto contra la violencia de género y, espero, el pacto para reformar el artículo 49 de la Constitución. Es una deuda con las personas con discapacidad que yo me comprometo a saldar a la mayor brevedad.
Seguimos el discurso de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Ofrecía hace unos segundos un gobierno que deje atrás los bloques, que garantice la estabilidad del país, que abra un programa de reformas con grandes acuerdos. Seguimos con el sonido en directo.
Un pacto institucional y por la regeneración democrática, un pacto por el saneamiento de la economía, un pacto por las familias, un pacto por el estado del bienestar, un pacto nacional por el agua y un pacto territorial. Me referiré a ellos, apuntando que si bien el programa con el que ganamos las elecciones debe ser la base, entiendo que el resultado final dependerá de la aportación de todos. Lo que vamos a decidir esta semana no es únicamente la estabilidad de un gobierno o de un gobernante. España se juega la estabilidad de sus instituciones, que innegablemente viven en crisis de confianza, una crisis de confianza histórica. Por eso, para mí, el pacto institucional es uno de los más urgentes e importantes. Señorías, este documento, el Pacto de Calidad Institucional y Regeneración Democrática, este documento fue escrito con el único fin de abordar una verdadera regeneración democrática. Y creo que sería una buena base para impulsar este acuerdo. Permítame que les proponga o que les comente algún ejemplo. Yo quiero gobernar velando por la independencia de las instituciones. La Fiscalía, el FIS, el CNI, no son el coto privado de nadie. Creo que debemos garantizar su independencia. Otro ejemplo. Quiero gobernar sin abusar del Real Decreto Ley. Creo que debemos devolver el protagonismo legislativo a las Cortes y utilizar la vía de urgencia solo para lo que no puede esperar. Por ejemplo, la ley de los enfermos de ELA. Para eso sí deberíamos de utilizar el Real Decreto Ley. Amigos, quiero gobernar sin laminar a nadie en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por razones discrecionales. Creo que debemos respetar su autoridad, poniendo al frente de la Dirección General de la Guardia Civil y de la Dirección General de la Policía a mandos profesionales, garantizando que la Guardia Civil de Tráfico no tenga que salir de Navarra. Y, por supuesto, cumpliendo con la equiparación salarial de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como las mejores acordadas con los funcionarios de prisiones. Pues sí. Señorías, quiero gobernar con contrapesos y, por supuesto, respetando la separación de poderes. Y por eso creo que debemos de darle a la justicia los efectivos que necesita. Unos 1,000 jueces y magistrados extra en los próximos 5 años. Y sobre todo, el normal funcionamiento y el crédito que ha visto erosionado en los últimos años. No comparto que se le llamen fachas con toga a los jueces por aplicar una ley mal hecha. No comparto, insisto, que se le llamen fachas con toga y menos aún, que lo haga el gobierno de la nación y que lo haga el Grupo Parlamentario Socialista desde esta tribuna. Señorías, no comparto señalamientos a magistrados, no. No entiendo que se impulsen leyes para anular por esa vía sentencias judiciales, no. No acepto que se nombren a ministros y altos cargos magistrados del Tribunal Constitucional. No. No respaldo haber cambiado la ley para impedir que se cubran las vacantes del Tribunal Supremo. No. Y por descontado, no comparto controlar la justicia. No.
Pasan 40 minutos desde que el candidato Alberto Núñez Feijóo empezó su discurso. España se juega la estabilidad de sus instituciones, de eso está hablando en este momento, por eso decía el pacto de calidad institucional y regeneración democrática es el más importante para él. No comparto que se les llame fachas con toga a los jueces por aplicar la ley. Sigue en directo en Herrera en COPE el discurso de Alberto Núñez Feijóo, candidato a la presidencia.
Los juristas de reconocido prestigio se elijan en las Cortes Generales. Aún hay más. Defiendo que en el nuevo Consejo no haya ningún político en sus listas. Creo que no cabe negociar entre partidos la presidencia del Supremo. Le corresponde al Consejo. Y deben cumplirse todas y cada una de las condiciones de elegibilidad que ya defendimos en la negociación trucada. En la nueva ley debemos asumir el cierre total de las puertas giratorias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Señorías, no puede haber un ministro por la mañana y un fiscal general por la tarde. Y por tanto defiendo la absoluta independencia de la Fiscalía General del Estado. Y ambas cosas, los nuevos vocales y la nueva ley, deberían votarse y aprobarse el mismo día, una a continuación de la otra. Por resumir, garanticemos que la justicia está al servicio de los españoles y que no puede estar al servicio de los políticos. Ese es el resumen, señorías. Señorías, todas estas propuestas tienen como único fin garantizar que España siga siendo una democracia plena, en lugar de seguir profundizando en una deriva iliberal que nos acerque a comportamientos propios de las autocracias. Les pondré otro ejemplo que comprenderán bien en el ámbito de la política exterior. Llevamos 3 meses sin ejercer con plenas facultades la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, que nos corresponde hasta diciembre. Y todos sabemos por qué. La irresponsabilidad no ha sido solo malgastar esta oportunidad en lo que a la imagen que deberíamos estar proyectando se refiere. Además, estamos privando a esta Cámara de ser debidamente informada de cuestiones clave para nuestro futuro, como el pacto de migración y asilo que se está negociando. Es un debate de primera magnitud para España, primera interesada en que se encuentre el equilibrio entre la solidaridad y el control de fronteras. Más aún a la vista de lo ocurrido en las últimas semanas en Lampedusa y que ocurre con distinta intensidad prácticamente todos los días en las Islas Canarias, en el Levante o en el Sur. Por eso, una de las prioridades inmediatas de mi propuesta a esta Cámara incluye reactivar la actividad y la dirección de la presidencia española con este asunto como prioridad para lo que queda de año. Asimismo, defiendo que esta Cámara sea informada con la debida prudencia de las decisiones presentes y pasadas en materia de política exterior. Las Cortes conocerán las razones del cambio de posición en el Sáhara Occidental con una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Sí, señoría. Estoy convencido que las diputadas de Sumar votarían a favor. Con carácter general, mi compromiso es inequívoco: recuperar el consenso en la política exterior de España, la construcción europea, el compromiso atlántico que nadie debe cuestionar, la relación de respeto y libertad con nuestros vecinos, lo relativo a la soberanía de Gibraltar, pensando sobre todo en los más de 10.000 españoles que entran y salen todos los días, nuestro papel como puente con Latinoamérica, o por supuesto apoyar a todas las democracias del mundo que se vean amenazadas frente a cualquier tentación de condescendencia con regímenes totalitarios. Todo esto nos
50 minutos de las 12 del mediodía en Herrera en COPE, 11 y 50 en Canarias. Estamos escuchando al candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo. La programación de COPE va a seguir ofreciéndoles el discurso de investidura en su totalidad a partir de unos minutos con Pilar García Muñiz. Antes déjenme que salude a dos compañeros para repasar parte de los titulares que ha comentado o ha escribido Feijóo en estos 40 y pico, casi 45 minutos de discurso que lleva en el Congreso de los Diputados. Ángela Martiaray, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alberto.
Un discurso dirigido principalmente a su izquierda, a Pedro Sánchez, al que mira constantemente. ¿Qué te está pareciendo desde el comienzo?
Hombre, yo creo que ha sido una enmienda a la totalidad al sanchismo. Las primeras palabras de el presidente del Partido Popular hablando de que tiene principios, que tiene límites, de que ningún fin justifica los medios, ni siquiera la presidencia del gobierno, iban dirigidas claramente a la forma de hacer política que ha desarrollado en los últimos años y que va a intentar seguir desarrollando Pedro Sánchez. Me ha parecido especialmente relevante las referencias que ha tenido a cómo la amnistía no estaba en ningún programa electoral y cómo afectará esa medida al jefe del Estado. Ha habido diferentes referencias al rey Felipe VI y en qué lugar quedará si realmente se concede la amnistía a los independentistas, entre otros motivos porque los nacionalistas, una vez que consigan la amnistía, siempre han tenido en el punto de mira a don Felipe como símbolo de la unidad española. Una enmienda a la totalidad al sanchismo cuando ha hablado del engaño sistemático como forma de hacer política, de la inmoralidad de pactar con Bildu, del retrato que esta sesión de investidura va a ser para todos, y quizá el único pero, la parte para mí menos creíble, es cuando él ha querido dar a entender que esos contactos con Junts eran para tener la oportunidad que él tiene de ser presidente del gobierno. Yo creo que eso es poco creíble porque no habría una ecuación posible entre Junts y Vox, igual que no la ha habido entre el PNV y Vox. Pero al final lo que Feijóo ha tratado de decir y de retratar a Pedro Sánchez y decir, oiga, si yo cediese a todo como usted, yo sería ahora el presidente del gobierno, porque le ha recordado la primera vez que me he presentado a unas elecciones generales, he sacado más votos de los que ha recabado usted nunca como candidato del Partido Socialista.
Bueno, te dejo atenta al discurso.
Gracias.
Una vez. Ignacio Camacho, buenos días.
Hola, muy buenos días. A
ver. Decía una frase que tengo que apuntar: no acepto la tutela moral de nadie ni pretendo imponérsela a los demás. Ser gallego es mi forma de ser español y nadie tiene que explicarme qué hay o qué es mejor o qué es peor. ¿Qué te están pareciendo estos primeros 40 y pico minutos de discurso?
Pues mira, yo creo que Feijóo ha tenido la virtud de entrar directamente en el problema nuclear de esta investidura y de la que probablemente vendrá, que es la amnistía y en general las condiciones que pone el separatismo catalán. Y lo ha hecho con vuelo político, con pulso político, que era una de las condiciones que yo creo que estaban pendientes de examinar en su liderazgo. Sobre todo me ha parecido inteligente que exponga que la amnistía y un eventual proceso de autodeterminación no forma parte de una idea que se le haya ocurrido a Sánchez para pacificar el conflicto catalán, sino que es una exigencia de los nacionalistas, y precisamente una exigencia que hace un rato en el Parlamento catalán acaba de proclamar el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que ha dicho: esto no es encaje ni convivencia, esto es una cuestión de soberanía. Bueno, a partir de ahí, pues creo que el discurso ha estado en general bien planteado. Ahora está entrando ya en declaraciones de programa, lo que él haría, que no hará. Uh-huh. Y en general, bueno, pues creo que ha estado bien en la defensa de los principios, aunque claro, evidentemente, y por comparación expresa por su parte además, tiene también un tono el discurso de moción de censura a Sánchez,
¿no? No, se le ve sereno y seguro, y sobre todo dirigiendo esa mirada un tanto desafiante a la bancada socialista presidida por el presidente del gobierno en funciones, presidente también del partido, Pedro Sánchez. Oye, te leo mañana y te escucho más tarde.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Ignacio. Sigue interviniendo Alberto Núñez Feijóo, y a esta hora, 12:55 de la mañana, 11:55 en Canarias, nos podemos quedar con los siguientes titulares. Rechaza por principios la amnistía. Tengo los votos suficientes para ser presidente, pero no voy a pagar el precio que piden. Propone la creación de un nuevo delito de deslealtad constitucional. Denuncia el deterioro institucional sin precedentes que vive España y la crisis de confianza, y se abre a posibles grandes pactos de Estado. Apuesta por estos pactos que les he dicho, y por un gobierno que deje atrás los bloques, que garantice la estabilidad del país y abra un programa de reformas con grandes acuerdos. Seguimos emitiendo desde el Congreso de los Diputados a partir de la 1:00 p.m. con Pilar García Moñiz. Pilar.
Pues sí, estamos siguiendo atentamente este debate de investidura que comenzaba pues a eso más o menos de las 12:05 de la mañana. Un debate de investidura que se acerca pues a su hora, y que vamos a seguir desgranando a continuación ya en Mediodía COPE.
Un debate al que seguramente le quede la mitad de tiempo, Ricardo Rodríguez, más o menos un poquito más.
Algo más de la mitad del discurso todavía le queda.
Así de gordo era el taco.
Así de gordo era el taco, sí.
Bueno, les dejo con el sonido en directo y enseguida Pilar García Muñiz.
Aquí estamos.
Sigue con ustedes.
Más económica. Una reforma en el ámbito fiscal. Y una reforma para dar mayor facilidad a los empleadores. La reforma administrativa es necesaria. Es la mejor manera de liberar el gasto superfluo que nos permita atender otras prioridades. Pero además debemos de desarrollar un plan de facilidades administrativas. ¿Saben ustedes cuánto hemos legislado?
Con Herrera en COPE,
especial debate de investidura.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Querido diciembre, esta Navidad quiero un viaje con los abuelos. Cumple los deseos de tus nietos con Tour Mundial y Viajes del Corte Inglés. Llévalos de viaje a los mercadillos navideños, Laponia, Nueva York o las Islas Canarias. Reserva ya tu escapada sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Las familias estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos del día a día. Estos crecieron mucho durante la pandemia, claro, no había dónde gastar, pero ante la crisis los españoles decidimos ahorrar.
De hecho, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.